Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Madrid acogerá a partir de 2026 y durante 10 años el Gran Premio de España de Fórmula 1, un trazo de casi 5 kilómetros y medio y 20 curvas que va a discurrir por la periferia de la capital. Entre los números que los organizadores manejan está la asistencia diaria de hasta 140.000 espectadores y un impacto económico de 4.500 millones de euros. En la presentación oficial se encuentra Carlos Miquel.
Estamos terminando la presentación como empezó, con el himno de la Fórmula 1 tocado al estilo andaluz, al estilo Gua, el estilo de este grupo de música que toca cada día en IFEMA, y es un poco el concepto que va a tener la carrera del Gran Premio de España en Madrid. Va a ser entretenimiento, una semana de ocio en la que habrá carreras de Fórmula 1. Ha estado Stefano Medicali hablando, el patrón de la Fórmula 1, y ha dicho que España tira, pega muy fuerte en el Gran Circo, que va a ser uno de los mejores eventos que se puede hacer con este concepto moderno de carreras, y sobre todo que puede ser una motivación especial para que Fernando Alonso pueda ampliar su carrera deportiva. El piloto asturiano no tiene decidido todavía si seguirá hasta 2026. Escuchamos a Stefano Domenicali.
Estamos viviendo un momento, repito, único.
Estamos viviendo un momento, repito, único en España. En parte gracias a Carlos Junior y también gracias a Fernando, que conozco también y para el que creo que esto puede ser otro estímulo para seguir compitiendo y para su futuro más próximo y demostrar lo fuerte que es como piloto y como campeón.
Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Os dejo aquí con la música de fiesta. Hay Gran Premio de España en Madrid y la Fórmula 1 se vuelca con esa carrera a ver qué pasa con Barcelona, que también tiene carrera para ese 2026. Escuchamos el himno de la Fórmula 1.
Pues es lo que está pasando en esa presentación oficial, rodeada de gran expectación, además del Gran Premio de España de Fórmula 1 que Madrid va a acoger a partir del próximo 2026. Y más cosas. En plena reducción de contagios del virus de la gripe, nos llegan también buenas noticias sobre el de la bronquiolitis, muy frecuente entre bebés y niños pequeños. Y es que el inicio de su vacunación en abril del año pasado ha llevado a que las hospitalizaciones hayan caído un 75%. Carmen Lavallen.
Abril marcó un antes y un después en las hospitalizaciones de bebés con bronquiolitis, provocada en la mayoría de los casos por el virus respiratorio sincitial. El comenzar a proteger a los recién nacidos con anticuerpos frente al VRS ha provocado una drástica reducción tanto en los casos como en los ingresos, como explica en COPE Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología.
En los niños inmunizados, la reducción del riesgo de ingresos es de un 85%. Una reducción de un 75% del número de ingresos respecto a lo que hubiera sido un año normal.
España es un país pionero junto a Francia y Estados Unidos en esta inmunización. Hasta su implantación, el VRS provocaba 3 de cada 100 hospitalizaciones en menores de un año.
Y la Comisión de Justicia del Congreso discute en este momento las enmiendas parciales presentadas a la futura ley de amnistía, que previsiblemente será llevada al Pleno de la Cámara de la próxima semana. Junts y Esquerra mantienen las suyas, en las que se incluyen sin excepciones el perdón por delitos de terrorismo. Ricardo Rodríguez.
La Comisión de Justicia, en efecto, discute esas enmiendas, entre ellas las de los separatistas catalanes, en su búsqueda de dejar aún más blindada la ley para incluir entre los futuros amnistiados todas las causas de terrorismo vinculadas al proceso. Junts y Esquerra, esto es la última hora, han pactado dos cambios con el PSOE, pero a la espera de conocer su contenido, los posconvergentes avanzan que mantendrán abiertos los contactos con los socialistas hasta que la amnistía se debata en el Pleno del Congreso, una cita que será el próximo martes. Ganan así 7 días más ante la ya última ocasión antes de aprobar el texto en el Congreso y enviarlo en el Senado. Todavía hay partido, defienden los de Carles Puigdemont, con la pretensión de garantizarse que ningún tribunal pueda dejar la aplicación de la ley en suspenso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Esta noche arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey, Bruno Casar.
Sí, ponemos en marcha esta ronda a las 9:30 de la noche con el Celta Real Sociedad. Para mañana dejamos el partido más destacado de estos cuartos de final, el Athletic Club Barça. Los de Xavi, informa Elena Condis, están ultimando detalles a esta hora con Cancelo y Christensen ejercitándose con el grupo y con la posibilidad de recibir el alta médica. También tendrá Xavi el regreso de Araujo y Lamine Yamal, que vuelven tras cumplir sanción. Al margen de la Copa, primera voz oficial del Barça, habló Laporta ayer en la gala del Mundo Deportivo sobre el polémico VAR en el Real Madrid-Almería. Dijo esto:
"Va a ser una vergüenza.
Fue una vergüenza.
Pienso que
el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo durante toda la temporada a los árbitros.
Y si no dan respuesta,
nos deja muy inquietos porque hay un abandono de funciones. Para mañana también dejamos el Mallorca-Girona. El jueves será el Atlético de Madrid-Sevilla. Un apunte en el Cádiz, informa Rubén López, que Mauricio Pellegrino está muy cerca de ser el nuevo entrenador del conjunto cadista. Y en el Abierto de Australia notamos ya a Novak Djokovic en semifinales del torneo. Carlos Alcaraz va a saltar mañana a pista a eso de las 11 de la mañana ante el alemán Alexander Zverev.
Sigues en Herrera en COPE.
Pero ha llegado el momento de escuchar las declaraciones del ministro de Cultura, de Ernest Urtasun, que es la parte alícuota de Sumar en el gobierno. Y quiero empezar por eso, porque quiero que escuchemos lo que dijo ayer para ver si usted tiene suerte y lo entiende.
Es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
Superar el marco colonial anclado en inercias de género o etnocéntricas. Podemos volver a escuchar otra vez si quiere. Vamos, yo lo he escuchado 20 veces esta semana, pero vamos a llegar al mismo sitio. ¿Qué quiere decir con esto el ministro? ¿Cómo se consigue que un museo supere ese marco colonial del que habla? ¿Qué medidas van a tener que llevar a cabo los 17 museos que dependen del Estado? Oiga, ¿y cómo se hace? Claro. Es más, se debe hacer. Yo no sé usted, pero a mí, Pilar García Muñiz, gracias.
Hola, ¿qué tal, Alberto?
Me suena a un pasito más en esa carrera por reescribir la historia de España con criterios morales.
Totalmente.
Eso de ver con las gafas del presente y analizar el pasado con las mismas, ¿no? Lo que pasó hace 5 siglos.
Reescribir, revisar, reorganizar, reconfigurar, bueno, llámalo como quieras, como mejor te parezca, pero esa es la idea y parece ser una de las prioridades, además, de esta legislatura del ministro Urtasun, el de Cultura, les recuerdo. Al menos así lo aseguraba ayer en su primera comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso. Pero no solamente eso, es que hace unas semanas, Alberto, el ministro aseguraba que España ha heredado esa cultura colonial, decía, que de alguna manera tenemos que ver y gestionar. Lo decía además comparando el legado del Imperio Español con el de otros países, como el colonialismo de Bélgica.
Yo he vivido estos años en Bélgica. Bélgica tenía un museo sobre África, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo haremos? Lo estamos acabando de ver. Es pronto aún para anunciar medidas concretas. Nosotros hemos heredado esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que ver y gestionar, ¿no?
Olvidaba el ministro una cosa importante, y es que España jamás tuvo colonias. Siempre fueron provincias o virreinatos, y siempre como una extensión de la propia España. Por eso mismo fueron las Españas, o la España ultramarina, o simplemente las Indias. Un sistema descentralizado que produjo 30 universidades, casi 1000 hospitales y cientos de ciudades que hoy son patrimonio de la humanidad. Nada que ver con los modelos coloniales.
Fíjate, de eso quiero hablar con alguien que para mí ha escrito el mejor libro que se pudo escribir, eso ha escrito, de la leyenda negra, que es Elvira Roca Barea. El libro se llama Imperiofobia y la leyenda negra, y les recomiendo que si le interesa el tema, bueno, lo compre directamente ahora mismo. Elvira, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que un ministro de Cultura haga estas declaraciones, ¿cómo de grave es para alguien que entiende la historia como tú?
Bueno, grave no es. Quiero decir que en líneas generales, pues estos ministros en el sentido de que, bueno, están en lo suyo, que es dar espectáculo, ¿no? Uh-huh. O sea, la conveniente escenificación, uh-huh, de una serie de ideas que saben que van a tener una repercusión. De hecho, aquí estamos nosotros hablando de eso, aunque luego eso quede en habas claro. Y nabos, ¿entiendes? Sí. Pero fundamentalmente, pues dar este tipo de espectáculos forma parte de su trabajo y lo hace. Uh-huh. Y bueno, pues tiene repercusión, quiero decir, en la medida en que eso es el objetivo, escenifica un enfrentamiento con Vox, que también forma parte del objetivo, y todo eso contribuye a la creación de un sainete que no tiene ningún sentido no tiene realidad ninguna. Ni se va a traducir en nada, aparte de que haya tres nombramientos o cuatro cambios, para lo que habrá unas cuantas comisiones y unos cuantos sueldos, pero bueno, eso no cambiará nada.
Elvira, ¿qué diferencia hay entre una colonia y un virreinato?
Bueno, el modelo colonial es un modelo del siglo XIX, es decir, partimos de la infinita ignorancia de la historia en la que toda expansión es una colonia. Eso sí, tenemos que descolonizar, entonces hay que echar abajo el Teatro de Mérida. Porque, claro, también los romanos llegaron y se expandieron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿y por qué solo los museos? También podemos ir a las bibliotecas. ¿Qué hacemos con Cervantes, soldado del imperio, luchando contra la alianza de civilizaciones en la batalla de Lepanto? Quemamos el Quijote. Uh-huh. Es decir, esto es de vez en cuando un repiqueteo de campanas, pero como el disparate rápidamente se manifiesta, pues entonces... lo que se hace es dar un poquito de espectáculo y nada más, ¿no? El modelo colonial es un modelo del siglo XIX, es decir, uno no se le puede ocurrir pensar que Roma, por ejemplo, es un modelo colonial. Sí. Y se le puede ocurrir pensar que el Imperio Turco es un modelo colonial. No, porque el modelo colonial no se ha desarrollado todavía. Es decir, tiene unas características que responden específicamente a un periodo postindustrial, es decir, ya se ha desarrollado, la revolución industrial ya ha comenzado. Se define como una absoluta división entre metrópolis y colonias. Todas las expansiones que en el mundo han sido no son coloniales. Es decir, las coloniales son específicamente las que se desarrollan fundamentalmente a partir de la mitad del siglo XIX y responden a ese modelo de la distinción entre la metrópoli y la colonia. Los imperios no. Los imperios son expansiones también, pero son expansiones muy longevas, duran muchísimo tiempo. Los imperios avanzan por replicación, generan un sincretismo que pervive a su acabamiento, es decir, el imperio se acaba, sin embargo, el sincretismo que han generado vive mucho más tiempo del que el imperio dura, como el imperio romano sigue vivo en sus consecuencias, lo mismo que el imperio español sigue vivo en sus consecuencias. Hasta el día de hoy, es decir, y no es posible volver.
Sí, pero Elvira, esto además lo dices tú, que siempre dices que a Roma nunca se le mira con las gafas que es la que se le miraba al Imperio Romano, sin embargo a España sí se le mira con esas gafas, e incluso ahora metiéndole un color que es el de colonialista que nunca tuvo.
Bueno, es que esto es el resultado de haber hecho en el siglo XIX una serie de elecciones equivocadas. En dos frentes. Una, digamos, que están vivos a día de hoy. Una es nuestro imperio, es decir, España tuvo un imperio, cuando esto no es cierto en absoluto, España jamás tuvo un imperio. Hay un imperio que se desarrolla a partir de la península ibérica, pero mucho más imperio lo fue la Nueva España, por ejemplo. Uh-huh. Que fue mucho más grande y más rica y duró más tiempo. Duró más tiempo, quiero decir, en el sentido de la expansión. Luego generó sus propias expansiones hacia la California, hacia Nuevo México, y luego ya la tremenda expansión por el Pacífico hasta Filipinas, ¿no? Uh-huh. Todo eso sale de la Nueva España, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en el siglo XIX se decide que el imperio es nuestro. Entonces te encuentras con que la gente dice, pues no hicimos las cosas tan mal. No, nosotros no hicimos ni dejamos de hacer. Nosotros somos otro trozo de ese imperio que se desmembró por muchas razones en una serie de fragmentos minúsculos, y el proceso de fragmentación no se ha detenido todavía.
No, pues, ¿vale? Es como cuando alguien en México que se apellida López te echa a ti, Elvira, la bronca de que porque fueses allí a conquistarles. Se apellida López.
Claro, porque ese es el resultado del mismo error de aplicar el modelo colonial del 19 a la historia de un proceso mucho más complejo, mucho más longevo y difícil de entender con esas anteojeras, que es el proceso de expansión de un imperio, ¿no? Entonces, claro, tienes que llegar a aberraciones tales como considerar que los descendientes de los conquistadores están en España y no en México, no se entiende cómo, es una cosa mágica, sí. o que la gente diga, no, es que los españoles tienen que pedir perdón, ¿por qué? Porque son inmortales, los del siglo XVI no se murieron nunca. y siguen vivos todavía, ¿no? Entonces, es triste llegar a estas, que tengamos que a tratar de las cosas estos sí. niveles de perogrullada sí. y de ocurrencia y de en este plan. Pero vamos, yo le sugiero a nuestro ministro que si estamos en plan de descolonizar, pues nosotros tenemos un fenómeno tremendo de colonialismo y muy reciente, que es como muchas regiones de España fueron literalmente colonizadas uh-huh. y condenadas a dar mano de obra barata y proporcionar mercados cautivos a otras regiones uh-huh. que se vieron muy favorecidas y que de esta manera se estabilizó una dictadura que duró 40 años.
Sí,
o sea
sí,
que tenemos sí. un fenómeno de colonización ahí muy, muy interesante. Yo soy andaluza.
Lo sé. Elvira, tengo un último aspecto, tengo tres minutos para hablar contigo de esto, pero no quiero irme sin comentártelo. Claro, el ministro hace referencia al tesoro de Quimbayá, que Colombia reclamó hace ya bastante tiempo, pero se da la circunstancia de que ese tesoro, que está en el Museo de las Américas, aquí, fue la propia República de Colombia la que le regaló ese tesoro a la regente María Cristina. Y claro, entonces eso, ¿de quién es? Si tuviésemos que seguir esa regla para devolver o traer aquí todos los tesoros que nos pertenecen, entre comillas, ¿cuánto tiempo tendríamos que parar el mundo? Pues no lo sé yo cómo esos trámites se llevan a cabo.
Hombre, si no reconocemos, digamos, los acuerdos que se firman entre estados en el periodo contemporáneo, pues entonces claro. toda legalidad internacional puede irse yendo rápidamente a la basura. O sea, que sí. Va a ser muy interesante el proceso este, ¿no? Pero yo estoy en insistir en esto de la colonización de varias regiones de España, porque es un problema. No tienes que irte al Congo.
Claro.
Solo tienes que ver cuántos andaluces emigraron, en qué condiciones trabajaron, ¿vale? Uh-huh. Y a qué procesos de humillación fueron sometidos en precisamente donde el señor Urtasun es.
Sí.
Así que si le interesa, digamos, sacar a flote y que se produzca un proceso reivindicativo de las condiciones de coloniales lamentables que en su propio país se han vivido, pues lo tiene cerca.
Querida Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te admiro mucho.
No hay de qué. Gracias a vosotros.
Chao. Bueno, ahora a partir de las 12:30 le hablo de... Nos vamos a Venezuela, viajamos a Venezuela porque el fiscal general de la República, Tariq William Saab, ayer lunes anunció la orden de detención contra 32 personas acusadas de estar vinculadas en un plan para atentar con la vida de Nicolás Maduro. Una de ellas es Tamara Suju, ella es activista venezolana, es abogada penalista, defensora de los derechos humanos y Tamara reside fuera del país, reside aquí. Y vamos a hablar con ella, vamos a ver de qué va este asunto. Y bueno, se lo cuento enseguida, denme un momento. Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
¿Has visto, revisto todo lo que ha sucedido en el Bernabéu?
Todo, lo he visto, lo revisto, todo lo que dicen nuestros árbitros.
Los audios, ¿has oído los audios?
También he oído los audios.
Yo lo que creo es que esto es un guirigay, que unas veces interviene más el árbitro de VAR que el árbitro de campo, y otras veces el árbitro de campo le dice, para, no me digas, ponme la imagen y cállate, que decidiré yo sobre la imagen, y que seguimos en lo mismo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
45 años después, la Fórmula 1, la mayor competición del automovilismo mundial, regresa a Madrid. Va a ser en 2026 cuando la capital celebre el Fórmula 1 Gran Premio de España en un circuito semiurbano de 5 kilómetros con 20 curvas que discurrirá por IFEMA Madrid y la zona de Valdebebas. Las obras van a comenzar dentro de un año y se estima que costarán alrededor de 100 millones de euros para tener listo un circuito con capacidad para 112.000 espectadores con gradas fijas y desmontables. Son algunos de los detalles que hemos conocido en la presentación de este gran evento que ha generado, imagínate, mucha expectación. Acaba de terminar en IFEMA y que ha contado además con importantes personalidades del mundo empresarial y también del mundo deportivo, como el piloto Carlos Sainz, reciente ganador del Dakar. Enseguida te vamos a contar todos los detalles. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE Madrid, todo en un martes soleado con cielo despejado y buena temperatura, máximas de 12 grados, mínimas de 3, así que, bueno, tiempo casi primaveral. Son ya las 12:21, es tiempo de conocer en estos momentos cómo se circula por las carreteras madrileñas. Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. Pues hasta ahora van a encontrar tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante y moderen la velocidad.
Gracias, Lucía. Y ahora quiero hablarte de la importancia de que nuestro cuerpo vuelva a la normalidad después de tantos excesos navideños. Hace nada que ha pasado la Navidad, ¿eh? Y tenemos que desintoxicar y depurar nuestro organismo después de tantas comidas. Pedro Palomo es director de I+D+I de Naturtierra. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Pedro, ¿qué partes de nuestro organismo sufren más con tanta comilona, con esas reuniones que hemos tenido en Navidad?
Bueno, la verdad sea cierta que las Navidades a nuestro organismo no le sientan muy bien. Socialmente son perfectas, pero las comidas copiosas, los dulces, bebidas alcohólicas, pues hacen que nuestro organismo pierda ese equilibrio funcional, sobre todo a nivel hepático y a nivel digestivo. Desde Naturtierra os damos tres consejos. Uno, alimentación ligera y equilibrada. Dos, convertir el agua en nuestro gran aliado. Uh-huh. Sabemos que hay que beber 2 litros al día, pero ahora es todavía más importante que respetemos esa ingesta. Y además, como tercer punto, podemos complementar estas dos acciones con ingredientes naturales que nos ayuden a equilibrar de una forma mucho más rápida el funcionamiento normal de nuestro organismo y volver otra vez a una situación idónea.
Estupendo, Pedro. Bueno, y dentro de la gama de Naturtierra, ¿qué producto con fórmula natural nos ayuda a drenar, a detoxificar y a depurar nuestro cuerpo?
Pues nosotros tenemos un producto que se llama Detox Forte, que es un complemento alimenticio en cápsulas y que está formulado a base de ingredientes naturales que nos van a ayudar a normalizar de nuevo el funcionamiento hepático digestivo. Tiene ingredientes novedosos como el cardo mariano, que nos contribuye a la desintoxicación de nuestro hígado y a promover una depuración del organismo. Es lo que se conoce como efecto detox depurativo. Contiene también colina, que mejora el funcionamiento de nuestro hígado, y otros tres ingredientes que complementan los efectos del cardo mariano y la colina. Uh-huh. En resumidas cuentas, detox forte, dos cápsulas al día, nos ayudan a desintoxicar y drenar nuestro organismo de los excesos navideños.
Pues muchas gracias, Pedro Palomo, director de I+D+i de Naturtierra. Recuerda que Detox Forte de Naturtierra, con su fórmula natural, nos ayuda a equilibrar nuestro sistema hepático digestivo, a la vez que a drenar y depurar nuestro cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de laboratorios Insadiet. Y ahora, enseguida, nos subimos a un monoplaza.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El próximo 30 de enero no te pierdas la Gala Española en el Teatro Real.
Disfruta de un concierto único con obras de Falla, Albéniz, Sarasate y fragmentos de zarzuela.
Venta de entradas en taquillas del Teatro Real y teatroreal.es.
Recuerda, el 30 de enero, Gala Española en el Teatro Real.
Música de calidad con excelencia.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Llevo tanto tiempo pensando en redecorar la cocina?
No lo pienses más. Ven a Cocina Salve. Diseñamos tus muebles a medida con el estilo que más te guste. Y no solo eso, los fabricamos exclusivamente para ti y te los instalamos. Pide tu presupuesto gratis. 91 88 43 960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados, grandes vinos y licores.
Parque infantil, gran parking.
Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Semiurbano, espectacular y seguro. Queda ser homologado por la FIA, por la Federación Internacional de Automovilismo, pero de momento así va a ser el circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1, que se va a disputar, se va a celebrar aquí en Madrid, desde el 2026 hasta el 2035, un evento que vuelve a nuestra región 45 años después. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo va a ser este Gran Premio? ¿Por dónde, qué datos tienes? ¿Por dónde va a estar? ¿Cuántas vueltas? En fin, todo, todo.
Bueno, es como dices, un circuito híbrido, sostenible, seguro, espectacular. Así han definido este circuito urbano de más de 5 kilómetros entre IFEMA y Valdebebas. Escuchamos a Stefano Domenicali, consejero delegado de la Fórmula 1.
Hemos utilizado un tramo de sol 1.500 metros de carretera pública y maximizado el uso de la futura zona de expansión de Valdebebas. Con ello, hemos podido seguir un planteamiento de la pista basado en los comentarios de los pilotos, que exige trazados rápidos y seguros, una longitud de 5.400 metros, con picos de velocidad máxima de 300 kilómetros por hora.
¡Wow! 300 kilómetros por hora.
Una curvita más le cabía al circuito, también te digo, ¿eh?
Bueno, algo muy importante, Mónica. El proyecto que se ha presentado esta mañana es solo una propuesta para la década 26-35, que debe ser aprobada por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo. Uh-huh. El alcalde de Mérida ha dicho que este gran premio va a ser no uno más, sino el mejor de todo el circuito. Se ha venido arriba, ¿eh? Todo el circuito con 5.400 metros de sueños de todos los pilotos. Para la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, la Fórmula 1 vuelve a Madrid casi medio siglo después de aquel lejano junio del 81, cuando se disputó en el Jarama el último Gran Premio hasta ahora de Madrid.
Hoy es un gran día para la Comunidad de Madrid y para todas las personas que viven, trabajan y estudian en nuestra región. Es uno de los mayores eventos deportivos del mundo Y nuestro orgullo es que vuelva a celebrarse en Madrid.
Ayuso, que estaba muy contenta, como lo estamos todos. ¿Qué le diferencia de otros grandes premios, Ramón?
Pues muchos factores. Para empezar, ese carácter urbano del trazado de casi 5,5 kilómetros. Va a ser un circuito muy bien conectado por transporte público a 15 minutos del aeropuerto de Barajas, en una ciudad con 100.000 plazas hoteleras, 10.000 plazas de aparcamiento en IFEMA y una riquísima oferta cultural con los tres museos del Paseo del Arte, teatros musicales, la Cuesta de Moyano, el Bernabéu, el Metropolitano y una gran oferta gastronómica, en fin, de la que tú sabes bien, y de ocio.
No hay quien de más. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Alberto Herrera.
Oli.
Herrera en Copa.
Oli, en Herrera en Copa, eso a partir de la una. A partir de la una. Vamos.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Quiero que escuche al fiscal general de la República de Venezuela. Se llama Tariq William Saab y ayer lunes anunció la orden de detención contra 32 personas acusadas de estar vinculadas en un plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro.
Simple y llanamente, personas que ellos han referido son sus colaboradores y las pruebas las verán ustedes de manera progresiva durante estos días para legitimar mediáticamente, pretendían ellos, estas acciones que todas han sido desmanteladas y develadas. Entonces, se han acordado las órdenes de aprehensión en contra de Tamara Zulay Suhu, Wender Enrique Villalobos, Norbey Marín.
Y María así Sebastián, hasta completar una lista con 32 nombres a los que Maduro considera un peligro. Algunos de ellos ni siquiera están en el país. Todos ellos están acusados de varios delitos: traición a la patria, intento de homicidio contra el presidente Maduro y también contra el gobernador del estado de Táchira. Todos ellos, según el fiscal general del estado, Carlos Gutiérrez Guti, buenos días. Con la aviesa intención de ir sembrando de sangre Venezuela hasta llegar a Caracas y acabar con la vida de Maduro.
Fíjate. Bueno, es un paso más en el intento de criminalizar, Alberto, el trabajo de todos aquellos que defienden los derechos humanos en Venezuela. Un paso más de Maduro por el control absoluto y para callar a quienes lo denuncian. Cuando Maduro señala, pues ya sabes lo que pasa, que te puedes echar a temblar. Hace menos de una semana, en su mensaje anual ante la Asamblea Nacional, Maduro entregó al presidente de la Cámara, que bueno, sabemos que es mayoritariamente oficialista, chavista, el expediente con pruebas, decía él, que demostrarían la participación de civiles y militares involucrados en diferentes planes para acabar con su vida.
Se hicieron todas las diligencias de inteligencia, investigación y todas las diligencias judiciales pertinentes y desmantelamos en el mes de mayo, en el mes de agosto, en el mes de noviembre y diciembre, 4 conspiraciones con componentes extranjeros, planificadas desde Miami y desde Colombia.
Bueno, que tuvo que estar todo el año intentando que no le mataran, según este relato, ¿no? Bueno, la verdad es que es una estrategia quizás para que la gente en el país se sienta cada vez más indefensa e intimidada. No sé si habrán reparado en el primer nombre que mencionaba el fiscal general de Venezuela, William Saab, de esa larga lista de traidores y terroristas a la patria. Es Tamara Suhu, activista venezolana y abogada penalista, defensora de los derechos humanos. Tamara reside fuera del país. En 2018, el gobierno español le concedió la nacionalidad española.
Y además esta mañana tenemos la suerte de poder charlar con ella unos minutos en Herrera en Cope. Tamara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes.
No, por Dios, gracias a usted por prestarse a contarnos su relato. ¿Qué es lo primero que pensó al conocer la noticia de la orden de detención del régimen chavista? ¿Dónde estaba? ¿Cómo recibió la noticia?
Bueno, mira, estaba en mi casa trabajando justamente en otra denuncia que estoy preparando contra el Estado venezolano para la Corte Penal Internacional. El Instituto Casla tiene 2 expedientes en contra del régimen de Maduro en la Corte Penal Internacional y en la investigación aportamos pruebas con respecto a cómo funciona esa estructura, ¿no? Entonces a mí lo que me dio es porque ya sabíamos que estaban preparando algo porque habían detenido varias personas y no habían salido a dar la noticia, es decir, estaban como acumulando, ¿no?, una serie de cosas y de personas detenidas y ni siquiera las nombraban, no sabíamos si las habían presentado. Entonces yo me dediqué en parte de diciembre y lo que va de enero a denunciar personas que cuyas familiares me decían que estaban desaparecidas, ¿no? Esa es la función que uno hace para ayudar en Venezuela a aquellos que son perseguidos, detenidos y que no se sabe dónde están. Muchas veces esas denuncias salvan vidas, ¿no? No sé, pues ustedes deben conocer pues de personas que han desaparecido, han detenido y han sido asesinadas bajo torturas, ¿no? Entonces, bueno, lo que me da es indignación, porque indignación en el sentido de que poco me conocen, ¿no? Sí. Yo tengo 20 años trabajando, acumulando pruebas para denunciar al régimen por crímenes de lesa humanidad. 20 años recopilando testimonios de víctimas de torturas, de detenciones arbitrarias, de desapariciones, de violencia sexual. Y ahora que es que la Corte Penal tiene una investigación abierta contra el Estado venezolano, salen con esta payasada, ¿no?
Porque exactamente, ¿de qué se le acusa? Porque usted lleva mucho tiempo sin estar en Venezuela, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo ya 8 años fuera de Venezuela. Y me voy justamente porque ellos criminalizan la actividad de los abogados y de los activistas de derechos humanos y defensores. ¿Qué pasa ahora? Que el régimen tiene miedo. Y hay que decirlo así. El problema de él en este momento se llama María Corina Machado. Toda la avalancha que ella está trayendo consigo y además el juicio pendiente que van a tener pronto, si Dios quiere, Dios mediante, en la Corte Penal Internacional. Estas son sus dos amenazas, la amenaza de, judicial y la amenaza de una salida con una persona que está arrastrando a Venezuela a una salida, si Dios quiere, pacífica, ¿no? Aunque yo a veces no la veo porque pues esa es una estructura criminal, ¿no? Entonces, ¿qué temen? Temen eso. Quieren tapar, por ejemplo, la reunión de la manifestación de hoy, 23 de enero, que ha llamado a María Corina en todas las ciudades del país. Quieren tapar la noticia de que no han respondido a la solicitud de la inhabilitación de María Corina. Es decir, están dejando pasar el tiempo y no han puesto fechas y se la están exigiendo, ¿no? Porque es el único país, creo, que tiene elecciones este año que no ha fijado las fechas. Sí. Entonces lo hacen atacando a los defensores, a los que denunciamos, porque somos las voces desde afuera, somos las voces de aquellos que en Venezuela no pueden denunciar porque tienen miedo y de aquellos perseguidos cuyas familias nos buscan desesperadas para que seamos sus voces. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando van por los defensores, cuando van por los abogados, están yendo por aquellos que defienden a las víctimas, ¿no? Es como que el último escalafón de la persecución.
Tamara, usted denuncia y ha denunciado la desaparición, la tortura, violaciones, abusos, incluso la muerte de muchos de sus compatriotas. Yo no sé si lleva la cuenta de cuántas personas han sido represaliadas, pero sí me gustaría, porque nuestra audiencia que nos está escuchando sepa cómo son estas historias, que me hable de la última, la de Angelo Heredia.
Sí, esta persona estuvo presa hace, no recuerdo exactamente la fecha de su detención, pero él estuvo 3 años y 9 meses detenido sin la primera audiencia de juicio, sin audiencia preliminar. 3 años, 8 meses es un patrón que tiene el régimen de meter presas a las personas y tenerlos 3, 4, 5, 6. En este momento hay un caso que tiene 7 años presos sin juicio.
¿Sin
personas
juicio?
Que están presas en esas cárceles sin juicio, sin haber sido sentenciados. Esas son la mayoría de los casos políticos, ¿no? Aquellos que pasan años en las cárceles y sin juicio y sin sentencia, ¿no? Él decidió escaparse un día de la cárcel militar de Ramo Verde, un día en la visita, salió como una visita más y se fue del país. Y ese mismo día fueron por su mamá de 64 años, por su papá de 85, por su hermana, por el esposo de su hermana y por el sobrino de 8 años. Y se lo llevaron a una casa clandestina de tortura. Durante 8 días torturaron a la madre de 64 y a la hermana, le dieron golpes, les pusieron electricidad, las asfixiaron con bolsas plásticas a la hermana, le pusieron la asfixia del agua, que es tan terrible, las golpearon, le dieron cachetadas, y al niño de 8 años lo pusieron en una sala aparte donde escuchaba todo lo que estaba pasando a la madre y a la hermana. Eso sucedió en un centro clandestino de tortura. Al octavo día lo soltaron en el medio de la calle y no hubo una investigación al respecto de qué fue lo que pasó, por qué se llevaron a esta familia, cómo los torturaron siendo personas dos de la tercera edad, etcétera, ¿no? Hoy en día te puedo comentar que la hermana está en tratamiento psiquiátrico más allá que de acá, porque no ha podido superar esas secuelas de la tortura, ¿no? Y quien queda defendiendo a Añito es la madre, que es los videos que yo he puesto todo este tiempo, porque la madre no hace más que llorar y pedirle a Maduro que no le mate al hijo, porque conocemos quiénes son, ¿no? Y que no le mate al hijo, que se lo muestre, bueno, y eso es lo que yo he hecho todo este tiempo. Ese es el caso de Ángelo Heredia.
Estamos hablando con Tamara Suju. Tamara es activista venezolana, vive en España, es abogada penalista, defensora de los derechos humanos, y ha sido acusada por el fiscal general venezolano de terrorismo, traición a la patria y de colaborar en un posible atentado o en varios atentados al presidente Maduro. Esta historia, la de Ángelo Heredia, con tanto detalle, Tamara, usted viviendo aquí en España, ¿cómo recibe toda esta información? ¿Cómo sale de Venezuela?
¿Cómo sale la información?
Sí, ¿Cómo le llega a usted aquí? No sé si hay gente que desde allí le ayuda, pero a lo mejor de incógnito totalmente, porque entiendo que las fauces de Maduro serán bastante grandes como para poder atrapar a cualquiera que tenga un discurso subversivo.
Correcto. Mira, yo tengo varias fuentes. Yo tengo mi primera fuente es la familia, los que quieren que yo sea su voz, ¿no? La segunda fuente son los propios funcionarios de los organismos de inteligencia que no están con el régimen, que de alguna manera se han comunicado conmigo durante varios años para informarme de lo que sucede dentro de esas celdas de tortura. Ellos son, por eso que yo le digo a Maduro en el video que le hice el domingo, que su problema lo tiene internamente, que son ellos los que informan, porque tienen valores, porque de alguna manera tienen dignidad y no están de acuerdo con eso que se está cometiendo hoy en día. Mientras tú y yo hablamos, hay 300 presos políticos en los calabozos del régimen que están siendo de alguna manera torturados física, psicológicamente o con torturas blancas. Y eso no lo dicen ellos, pero fíjate una cosa. Ahí en la fotografía y en el video que montaron ayer de Ángelo, yo lo estuve analizando anoche porque yo le voy a responder hoy a Maduro. Y si tú te fijas en ese video, y le sacas quizás una fotografía, vas a ver las señales de tortura en el cuello, en el pecho y en los dos brazos. En los dos brazos están tan hinchados que parece que le hubieran inyectado, que es lo que hacen para que esas personas hagan esos videos nombrando a ese gentío. Yo tengo decenas de testimonios de víctimas que han sido torturadas en el Tejecín, que han contado cómo le inyectan sustancias desconocidas que los ponen a volar, ¿no? Que los ponen a decir cosas como si estuvieran delirando, ¿verdad? Y que después no se acuerdan de lo que dijeron. Eso es un patrón que tiene el régimen. Y bajo ese patrón, si tú ves el video de Heredia, te vas a dar cuenta de que primero pegaron varios pedazos. Cortaron, pegaron, cortaron, pegaron. Y segundo, te vas a dar cuenta de que parece un muñeco de cera que no se mueve. Él no se mueve y tiene todos esos signos de tortura. Entonces, bajo signos de tortura, ningún testimonio de ninguna víctima es tomada en serio en ningún organismo internacional.
Madre mía, es que todo lo que me está contando es... La orden de este lunes afecta también a Sebastián Abarráez, que por lo que tengo entendido es... Ella es periodista y tengo entendido que es bastante mediática. No sé si esta batalla, la batalla por lo mediático, es algo que le preocupa a Maduro. Esta entrevista, por ejemplo, que supongo que habrá alguien allí en Venezuela escuchándola a usted ahora mismo.
Sí, lo que a ellos les molesta es que lo desnuden. Lo que a ellos les molesta es que uno diga lo que son y no tenerles miedo, porque yo a ellos no les tengo miedo. A mí me denunció aquí Nicolásito Maduro Guerra, el hijo, por difamación hace 3 años. Y yo fui a la audiencia y le dije, yo a ti no te voy a pedir disculpas ni perdón, porque ustedes son unos criminales. Yo voy a demostrar, si ustedes esta denuncia avanza, que la estructura de Maduro es una estructura criminal que se mantiene por represión y por miedo con la gente. Y bajo esto que tú estás viendo hoy, que es que te detienen, te torturan, vas a pasar, sabes que vas a pasar años en las cárceles de tortura, a lo mejor sin juicio, como muchos de ellos, ¿verdad? Pero bajo el patrón de tortura sistemática. Fíjate, España tiene una presa política que se llama María Auxiliadora Delgado. María Auxiliadora Delgado fue detenida en el año 2018 y está con su marido. Y fueron detenidos porque ella era hermana de un militar que Maduro estaba buscando. Hermana, era la única familia que le quedaba a esa persona aquí, y fueron por ella, la detuvieron, la tienen en el sótano 3 del Vejecín, 3 pisos bajo tierra, desde hace tantos años, mezclándola con uno de los casos más sonados, que es el caso del dron, ¿verdad? Sí. Sin que ella tuviera absolutamente nada que ver. La fiscalía en los primeros 8 meses, como no tenía pruebas, pidió que la soltaran, fingieron que la soltaron, en el traslado a su casa la bajaron del carro, la detuvo una patrulla del FAS y se la volvieron a llevar y la volvieron a presentar por los mismos delitos un poquito más agravados. Una cosa insólita en el derecho, ¿no? En el derecho internacional, que te acusen por los mismos delitos 2 veces, ¿no? Entonces, ella tiene todos esos años presos, es una española que está presa en los sótanos del Dejecín. Y al día de hoy, las torturas que cometen contra ellos físicas y psicológicas, pero sobre todo las psicológicas, el maltrato a la persona, el maltrato a la familia. Ella no tiene familia en Venezuela y le han prohibido a la amiga o a los amigos que la visitaban ir, y tiene desde hace 6 meses que no ve a una persona en su visita, porque no tiene familia en Venezuela. Eso está ocurriendo en nuestro país. Y yo le he pedido, por ejemplo, a Borrell, que le hice una carta, le presenté los casos, le dije que Europa no se ocupa de los presos políticos que tienen doble nacionalidad, como los italianos, los portugueses, los españoles, ¿no? Porque es que, ¿qué más nos hace falta para demostrar que es una estructura criminal? ¿Qué más para demostrar que ellos lo único que necesitan es sentarse en un escritorio, hacer un cuadro de a quién necesitan acusar, a quién necesitan sacar del juego, a quién necesitan amedrentar, meterle miedo y acusarlo?
Es una cosa brutal. Discúlpeme que le corte, Tamara, lo que pasa es que me estoy quedando ya sin tiempo y el programa llega a su fin, pero quiero hacerle una pequeña apreciación, porque este fin de semana he podido ver la película Simón, que no sé si la habrá visto, pero describe muy bien la realidad de muchísimos venezolanos que como usted han salido del país, y se la recomiendo a quien haya escuchado esta conversación, porque lo que lleva ocurriendo muchos años en Venezuela es muy grave y yo no sé hasta qué punto podemos o no podemos ejercer algún tipo de fuerza internacional para que eso deje de ocurrir, pero en fin, es en la que estamos. Tamara, quiero que sepa que tiene el micrófono abierto para cuando quiera. Cuando lo necesite, usted me llama y hablamos de lo que considere. Le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.
Bueno, déjeme un momento, porque tengo a Pilar García Muñiz preparada.
Sí, por aquí me hallo.
Hola, Pilar, es que como no te tenía aquí en el estudio, digo, voy a ver si voy a hablarle yo al aire ahora mismo.
Bueno, hablamos al aire, también es verdad,
¿Qué vais a hacer ahora en mediodía, Cope?
Pues tenemos muchas cositas, pero nos ha causado mucha expectación, porque la hay, desde luego, pues esa presentación del Gran Premio de España de Fórmula 1, que sabes que vuelve a Madrid en un circuito semiurbano a partir de 2026.
Más semi que urbano, pero bueno.
Más semi que urbano, efectivamente, pero es la periferia. Yo no entiendo nada de Fórmula 1, también te lo confieso. Por eso vamos a conectar con Carlos Miquel, nuestro compañero de deportes, especialista en motor, que se lo sabe todo. Y vamos a hablar también con un piloto, con Roldán Rodríguez, a ver qué le parece esta prueba madrileña.
Te escucho. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú tienes una información y yo la necesito. Pero si no me das esa información, tendré que matarte.
Jamie Foxx.
Ese no trae más que problemas. Solo yo sé dónde está el oro.
Bait.
¿Qué pasa aquí?
El sábado a las 3:15 de la tarde,
Estreno en 13.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobrecolchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un retorno económico de 500 millones de euros al año y la creación de más de 8.000 puestos de trabajo directos. Estas son algunas de las consecuencias económicas que va a tener para nuestra región, pues la noticia del día, el Gran Premio de Fórmula 1 que empezará a celebrarse a partir de 2026. Enseguida vamos a analizar al detalle qué más beneficios económicos puede traernos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te cuento que si estás planificando ya tus vacaciones de verano, la compañía con la que tienes que volar este año es Plus Ultra, operativa desde julio de 2015. Roberto Rosselli es el CEO de Plus Ultra Líneas Aéreas. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mónica?
Muy bien, hemos cambiado el monoplaza por el avión, que no está nada mal. Roberto, ¿cuáles han sido los avances de la empresa en 2023?
Oye, sí, vale. 2023 ha sido un año fantástico, con un volumen de negocio récord para este año, un beneficio operativo bastante, bastante alto, lo cual nos contenta mucho. Hemos duplicado la plantilla durante el 2023, lo cual nos llena de mucha satisfacción, así como muchos logros operativos. Hemos tenido la certificación internacional de excelencia operativa, miembros IATA y operativas muy importantes que estamos haciendo desde Polonia, por decir algo, hacia el Caribe, ¿no? Ha sido un 2023 para nosotros bastante exitosos.
Uh-huh. Pues nos alegramos, Roberto. ¿Ya están disponibles los vuelos para todo el año 2024?
Por supuesto. Ya lo tenemos disponible a la venta. Aprovechar que hay excelentes precios, ya que se está iniciando el año, en todas nuestras rutas para Perú, para Colombia y para Venezuela, ¿no? Hay que aprovechar ahora y el que compra con tiempo, compra bien.
Desde luego, hay que aprovechar desde luego esos destinos a Perú, Colombia, Venezuela, en fin, todos destinos estupendos. Me imagino que vais a estar presentes, ¿no?, en la Feria Fitur en IFEMA que comienza mañana.
Por supuesto. Como todos los años, nosotros estaremos en el pabellón número 3. Invito a todas las personas a que se acerquen y que aprovechen que va a ser una feria que proyecta una participación récord, más de 250.000 visitantes, más de 8.000 empresas exponiendo, y nosotros estaremos allí, como todos los años, esperando y atendiendo a nuestro público.
Pues Roberto Rosselli, CEO de Plus Ultra Líneas Aéreas, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y buena feria.
Un placer, hasta luego.
Adiós. Y ahora nos subimos a los bólidos de la Fórmula 1.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Entra en calor, entra en el restaurante Oviedo. El restaurante de los amantes de los platos de cuchara. Ahora toca fabada con su compango, faves con almejas, faves melosas con foie y boletus, pote asturiano o patatas guisadas con costilla. Porque no solo de cachopo vive el hombre. Restaurante Oviedo, en Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.com.
Excelencia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
Venta de entradas en fundacionexcelencia.org.
Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
Gestionar una comunidad de vecinos no es sencillo. Si eres presidente o administrador de fincas, sabrás de qué te hablo. Confía tus mantenimientos de teleco, videovigilancia y energía a Grupo Emopa y tú, tranquilo. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Si aún no has reclamado los gastos de tu hipoteca, no lo dejes más. Últimos días para reclamar. Consulta con Bachofer Abogados. Toma nota. 91-399-0062. Recuerda, 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El Gran Premio de Fórmula 1 va a dejar en nuestra región un retorno económico que podría alcanzar los 500 millones de euros por cada año que se celebre a partir de 2026. También va a contribuir a la creación de más de 8.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos. Rafael Papillón es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una grandísima noticia, ¿no?, a nivel económico, en la celebración de este Gran Premio en Madrid.
Efectivamente, es para atraer a mucha gente que vendrá de fuera de España y también de otras provincias españolas, que España, lógicamente, le gusta este tipo de actividades. Uh-huh. Y Madrid, pues, lógicamente, tiene una importante infraestructura de hoteles, de restaurantes, de taxis, de museos, que facilitan el que se le pueda asignar por parte de Liberty la Fórmula 1 para a partir del año 2026.
Claro. ¿Qué sectores son los que más se van a beneficiar? Bueno, todos, ¿no? Los restaurantes, los hoteles.
Sí, sin duda. Y también todo lo que tiene que ver con aspectos tecnológicos. Estamos hablando de una Fórmula 1 cada vez más sofisticada, donde se utilizan energías mucho más sostenibles, tecnologías más avanzadas, y Madrid tiene escuelas de ingeniería industrial. Es la ciudad de España con más escuelas de ingeniería industrial, y eso tiene que ver con que la gente pues se anime pues a estudiar temas que tienen que ver con la frontera del conocimiento. O sea, que no solo actividades, uh-huh, digamos, de restauración, hoteles, sino también que Madrid tiene una oferta cultural, pero también una oferta educativa que se va a beneficiar del cambio tecnológico que supone este tipo de coches cada vez mejor equipados.
Qué interesante esto que dice Rafael, ¿eh? ¿Cómo mejoran este tipo de eventos la imagen internacional de nuestra ciudad, en este caso de Madrid?
Bueno, se espera que la Fórmula 1 lo vean en televisión, es decir, la audiencia televisiva puede ser de 70 millones de personas, a lo cual hay que unir las redes sociales, los vídeos de las carreras, y a mí me parece que va a ser, lógicamente, un escaparate para mostrar a Madrid al resto del mundo, y eso pues lógicamente es muy bueno.
Desde
y
luego,
los beneficios directos e indirectos que generan esta Fórmula 1. Lo importante es que se asigne a un promotor privado. Debe adjudicarse siguiendo criterios de transparencia, de publicidad y de concurrencia, que sea algo que realmente obtengamos ese beneficio que decías al principio de esos 500 millones de euros cada vez que la competición venga a Madrid.
La verdad es que las cifras son impresionantes, esos 500 millones de euros por cada año que se celebre a partir de 2026, van a estar 10 años hasta el 2035, la creación de esos 8.000 puestos de trabajo directos y decenas de miles indirectos, todo lo que puede generar, como usted decía, además a nivel educativo, en fin, que es sin duda una gran noticia para Madrid capital y para nuestra región. Rafael Papillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Mañana de martes.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día. En una hora ya sabes que vuelve la información local, la información de Madrid, y que ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.